En este momento son las 8 de la tarde. Comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Los viernes escucharán a partir de las 8:30 ese repaso que hacemos al mundo, ese repaso que hacemos con dos periodistas especializados en información internacional, como son Pedro Rodríguez y Felipe Sagún. Después, a las 9:30, un espacio de radio taurino que se llama el 7:30. Ni se está con el 7 ni con el 8, justamente en la equidistancia, en el 7:30, con Carmelo López y Javier Mardomingo. Y luego, ya más tarde, a eso de las 10 y hasta las 11 de la noche, pues el suplemento cultural de este programa, que es el enfoque, las 5 letras, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En la cabecera de este programa, los datos de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha sumado este viernes 4.214 contagios y ha notificado 18 muertos al recuento oficial, con lo que el total de casos asciende en España a 3.750.000 y el de fallecidos a 80.652 desde el inicio de la pandemia, según datos oficiales. Los que no son oficiales, desde luego, son bastante más de 80.000. La incidencia acumulada se mantiene estable en 96 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y en Madrid, hoy esta es la noticia.
Habiendo obtenido la candidata propuesta, la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Pues de nuevo, segunda investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Era la voz de Eugenia Carballedo, la presidenta de la Asamblea de Madrid. De este asunto les daremos cuenta enseguida, pero como les digo, esta es la noticia del día en Madrid y en su comunidad. La otra gran noticia de esta jornada de viernes es esta.
Que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Bueno, pues ya saben ustedes, en unos días adiós a las mascarillas. Las cosas van avanzando poco a poco, es verdad que los datos, si no se estabilizan, no dejan de bajar, es cierto. Es cierto también, para alegría de todos, que las muertes son cada vez menos. Recuerden que ayer dimos una cifra en Madrid desconocida, un muerto solamente por coronavirus. En otras comunidades autónomas, en algunas es que simplemente no hay ya registro de personas fallecidas. La presión en las UCIs pues va decayendo. Y las mascarillas se preparan para decir adiós. ¿Quién le va a decir después de más de un año con las mascarillas tapándonos el rostro? Este que empezamos a vivir será el último fin de semana con uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos en España. Así que habrá que acostumbrarse a pasear, a salir a las calles, a estar en las terrazas, en fin, estar en la calle y en espacios públicos sin la mascarilla. Dentro de los restaurantes, los comercios y demás, eso ya es otra cosa distinta. Bien, el presidente del Gobierno ha anunciado, como han escuchado este viernes, que la medida contra la pandemia decaerá el próximo 26 de junio tras aprobación de ese Consejo de Ministros extraordinarios del jueves. El anuncio lo ha hecho Sánchez al comienzo de su intervención en la clausura de las jornadas anuales del Círculo de Economía en Barcelona. Y es un anuncio que la oposición, en general, se lo ha tomado regular, o se lo ha tomado mal o muy mal, porque cree que Sánchez está haciendo política al anunciarlo él y no el Consejo Interterritorial de Salud, que es donde se ha visto este asunto y, por cierto, ha quedado relegado o ha quedado aparcado en dos ocasiones. De ahí la reflexión de un sosegado Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, quejoso porque el presidente del Gobierno haya anunciado de forma unilateral que llega el fin de las mascarillas.
Lamentablemente, ahora comprendemos por qué esto no se quería debatir durante todas estas semanas, porque se convierte una decisión sanitaria en una decisión política. En todo caso, bienvenidos a esa decisión y espero que tenga un protocolo que el Ministerio de Sanidad plantexe as comunidades autónomas e que ese protocolo sexa un protocolo correcto e axeitado.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Las cosas van cambiando para el gobierno, al menos el clima es distinto desde que los empresarios catalanes están mediando entre el gobierno y los independentistas. Los empresarios catalanes, el presidente de la COE, que dice lo que dice, pero que luego cree que se la ha malinterpretado, aunque él dijo aquello de si es para apaciguar las cosas, bienvenidos sean los indultos. Y eso, pues, amerita, la verdad, pocas interpretaciones. Como digo, los empresarios, el presidente de la COE y los obispos catalanes, con su presidente de la Conferencia Episcopal Catalana, Juan José Omella, también al frente, partidarios de los indultos. En el caso de Juan José Omella, del cardenal Omella, se da una circunstancia un poco especial, y es que es el presidente de los de la Confederación Catalana, pero es también el presidente de la Confederación o de la Conferencia Episcopal Española. De modo que ¿cómo dividir al Omella catalán del Omella español? En el sentido de que, a fin de cuentas, es el presidente de toda la Conferencia Episcopal Española. Difícil, ¿verdad? Bien, pues el lunes acto importante en el Liceo, en Barcelona, en el que el presidente del gobierno se prepara para anunciar ante una elegida concurrencia de empresarios, de gentes de la cultura, etcétera, que al día siguiente, el martes, llevará los indultos al Consejo de Ministros. Las cosas están cambiando. Depende también de cómo se miren y desde qué sitio se estén mirando. Desde el gobierno, desde luego.
Y esto, señoras y señores, no lo puede hacer solamente un gobierno, ni dos gobiernos. Es una tarea de todos, es una tarea del conjunto de la sociedad. Por eso yo agradezco el posicionamiento político público que ha hecho el Círculo de Economía. Y el primer paso que debemos dar es el de reconocer que nadie, tampoco nosotros mismos, somos los dueños de la razón.
Tampoco nosotros mismos somos los dueños de la razón, dice el presidente del Gobierno de España, que está tendiendo una vez más la mano y lo estaba haciendo además dentro de un auditorio muy selecto que son los empresarios de Cataluña. Bueno, esto el Gobierno de España. ¿Qué dice el Gobierno de Cataluña? Bueno, pues desde la presidencia de Cataluña simplemente no se mueve nada. El Gobierno de España da la mano, entrega la mano, el Gobierno de Cataluña se pone de espaldas. Y cuando digo que no hace nada el Gobierno de Cataluña, es nada, nada. Este que van a escuchar es el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Dejar bien claro cuáles son nuestras propuestas. Y las repito, nuestra propuesta para solucionar el conflicto político es el ejercicio y reconocimiento del derecho a la autodeterminación y una amnistía para acabar con la represión.
Pues nada, Peridis diría eso de raca, raca y la matraca. No se apean ni medio metro de sus reivindicaciones. Dialogar, ¿qué entenderán por dialogar? Cuando están en el maximalismo y no quieren rebajar sus pretensiones, el diálogo es una entelequia, es imposible. Es una pura tautología, no conduce a ningún sitio. La verdad es que los gestos para la concordia solo vienen de una parte, de ahí el riesgo que toma el gobierno en una jugada que puede salir mal si la otra parte se empecina en no moverse, en no dialogar, en no renunciar a la independencia y a la República Catalana. De hecho, el gobierno de Cataluña plantará a Pedro Sánchez en el Liceo, en el acto que queda convocado para el próximo lunes, en el que, como les digo, se prevé que anuncie los indultos a los políticos presos por el referéndum ilegal y expondrá su estrategia de reencuentro con Cataluña. Pues bien, a ese acto, que es un acto muy principal, cargado de significación, no acudirá ni el presidente catalán Pere Aragonès ni ningún miembro de su ejecutivo y tampoco lo hará la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quien ha anunciado que ese día acompañará a exaltos cargos a declarar en los juzgados. Sobre este asunto sepan ustedes que hay datos del último barómetro de este mes de junio del CIS, según el cual el PSOE resiste el avance del PP pese a la polémica de los indultos. Según los datos del CIS, se reduce en un punto la distancia entre el PP y el PSOE por el efecto 4 de mayo. Las elecciones de Madrid, el organismo de Tezanos da a los socialistas 3,5 puntos de ventaja sobre los populares y sitúa a Yolanda Díaz como la líder política mejor valorada. Y en el habitual repaso que hace el CIS a las preocupaciones ciudadanas, la cuestión de la independencia de Cataluña aparece situada en el puesto número 21. La lista de las preocupaciones de los españoles, como es normal, la encabeza la crisis económica, el paro y las amenazas a la salud por la pandemia. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Madrid sigue acercándose a la zona de riesgo bajo por coronavirus.
Hay varias cifras que animan al optimismo en la comunidad. La incidencia media está en 87 casos por 100.000 habitantes, 9 puntos mejor que la media nacional. Además, las UCI tienen menos de 200 pacientes críticos afectados por coronavirus. Los contagios continúan bajo control, aunque se han confirmado 4 fallecidos.
Novedades en el sistema de autocita para vacunarse.
Hoy mismo pueden ya elegir cita para empezar la inmunización las personas mayores de 45 años. A partir del miércoles, los mayores de 40. La velocidad de vacunación es buena y se empezará a citar pronto a los treintañeros. Por cierto, que los centros de mayores se van a abrir ya el próximo lunes. Se cerraron hace 15 meses.
Estoy loca porque abran. O sea, que yo el momento que abran estoy aquí.
Antes veníamos a hacer gimnasia, a hacer un poco de informática y cosas, y sin embargo ahora no podemos hacer nada. Metidos en casa.
Sí, ya toca. Ya.
Y la justicia que va a investigar a los policías que intervinieron una fiesta ilegal con una patada en la puerta.
Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid apunta que los agentes pudieron cometer un exceso de autoridad. Recuerda al juez que solo se pueden llevar a cabo acciones de este tipo cuando se esté cometiendo un delito flagrante. El ruido y la falta de distancia social no son causa suficiente en principio. Los jóvenes que estaban en plena celebración pidieron a los agentes la orden judicial varias veces.
Estamos alejados. Solamente hay una cámara grabando.
Tú no puedes aparecer en una casa privada sin orden judicial, decir que tiro la puta puerta, sin identificarte como funcionario de la policía.
Madrid es una ciudad que el colectivo LGTBI considera amigable.
Es lo que dice una encuesta que ha hecho el ayuntamiento en las vísperas del Día del Orgullo, el próximo 28 de junio. Le pedían a personas de orientaciones sexuales diversas que definieran con una palabra la ciudad. Las más repetidas son abierta, libertad y tolerante. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, pide no dar pasos atrás en esta materia.
Esas leyes han costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, han costado mucho, mucho, mucho dolor y afortunadamente hoy en día, el 81% del colectivo LGTB ve en Madrid una ciudad amigable.
Novedades en la operación Kitchen. Se estrecha el cerco al entorno de Rajoy.
Sergio Ríos, el que fuera chofer de Bárcenas, ha reconocido que recibió dinero de los fondos reservados de Interior para espiar al extesorero del Partido Popular. Le pidieron que contase todo lo que escuchaba en el coche y fuera. Era el confidente de los policías que querían conseguir información comprometedora para la cúpula de Génova.
Todo es por tu bien. Si colaboras con la policía y con la autoridad judicial, no estás haciendo nada malo, nos estás ayudando. Tu jefe es un delincuente, me lo recordaba muchísimo. Y que todo esto estaba auspiciado por la superioridad y por el Ministerio Interior.
La policía libera a una mujer embarazada a la que su pareja no dejaba salir de casa.
Ha pasado en el barrio de Carabanchel. La víctima lanzó una servilleta con una nota de socorro por la ventana y eso la ha salvado. La recogió una vecina que avisó a los agentes. Una vez a salvo, la mujer ha denunciado que su novio la había agredido y había tratado de asfixiarla. Los policías encontraron en la vivienda numerosas dosis de estupefacientes y varias cajas de cartuchos de armas de fuego.
Bueno, pues acabó para esa mujer esa terrible historia gracias a esa papel, a esa servilleta que lanzó al suelo y la suerte de que alguien la pudiera leer. Completamos el repaso de la actualidad con las principales claves económicas. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. El gobierno hoy se ha volcado con la economía. Tenemos muchas voces que luego ampliaremos en el informativo, pero la lectura fundamental es que España se va a recuperar de manera muy intensa. Tanta, dice el presidente del gobierno, que va a superar hasta los pronósticos más optimistas. Pedro Sánchez.
Todos los indicadores económicos de los que disponemos nos anuncian que, si no ocurre nada imprevisto, la recuperación económica va a ser intensa y va a ser muy poderosa. El gobierno, por ejemplo, saben ustedes, prevé un crecimiento para este año del 6,5% y del 7% para el año 2022 y, por tanto, recuperar los niveles previos a la pandemia de PIB en el año 2022.
Buenas palabras de Nadia Calviño para los fondos europeos, Yolanda Díaz para el salario mínimo interprofesional y José Luis Escrivá para los datos de afiliación. Voces que contrastan con lo ocurrido en la bolsa española hoy y también en el resto de la semana, Félix. Caída del 1,8% y batacazo que deja el selectivo por debajo de los 9.100 puntos.
Bueno, veremos cómo arranca la bolsa la semana que viene. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues Félix, que estamos rodeados por las tormentas. Hacia un poquito más hacia el norte, en la zona de Castilla y León, está descargando con intensidad, han caído unas granizadas muy fuertes. Aquí hemos tenido algo de precipitación en la sierra, pero en general ambiente variable, hoy con más protagonismo del sol y con temperaturas que han ascendido. Durante el fin de semana seguiremos con algo de inestabilidad, la posibilidad de algún chubasco, principalmente hacia la sierra, Navarra, pero mañana en principio en el resto de la comunidad no esperamos necesitar el paraguas. Y las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Al final del día sí que notaremos el viento, que irá adquiriendo intensidad, y será un viento que el domingo continuará y hará que baje el termómetro. Será el último fin de semana de primavera y lo vamos a despedir a esta estación con temperaturas por debajo de las que serían propias de estas fechas.
Lo de que estamos rodeados por las tormentas lo dices también por Poblador.
Bueno, sí, sí. Él siempre viene con mucha actividad, no sé si meteorológica.
Trae truenos habitualmente y rayos y centellas. Gracias, Ainhoa. ¿Qué tal, José Luis?
Félix Madero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, estamos muy bien, por suerte.
Esperando ya el fin de semana con dos acontecimientos muy importantes. El partido de la selección española ante Polonia. Cuidado, ¿eh? Ha ganado Suecia a Eslovaquia 2-1 y esto obliga a España a ganar a Polonia. Y Polonia se va a estar jugando también prácticamente sus últimas opciones de poder estar en la siguiente fase.
Un empate nos deja todavía en una situación delicada. Todavía.
Muy delicada, tremendamente delicada, porque ya no dependerías de ti mismo. Es decir, luego estamos todos con el mejor tercero, pero claro, es que el mejor tercero hay muchos grupos.
¿Sobre el papel España es mejor que Polonia?
Sí, sí, España es la favorita porque es mejor que cualquier selección del grupo, pero ante Suecia no lo pudimos demostrar. Porque nos faltó gol. Es lo que intenta recuperar Luis Enrique de cara al partido de mañana. A partir de las 8:30 de rueda de prensa de Luis Enrique y de Morata, el jugador debate de esta semana, lo escucharemos a partir de las 9. También te contaremos una historia preciosa y es la de una, precisamente polaca, que se hizo aficionada del Rayo Vallecano hace muchísimos años y que ha venido, se ha recorrido casi 6.000 kilómetros para ver al Rayo Vallecano, ojalá que sea así, remontar en Girona y poder ser equipo de primera división la próxima temporada. Y una noticia que, lógicamente, a ti y a muchos aficionados os gusta. Pablo Lasso se sabe que ha sido renovado. Ya lo había sido, pero ya es oficial. Así
buen entrenador, mejor persona.
Eso es. Pues estará y seguirá dirigiendo la nave del Real Madrid de baloncesto las próximas temporadas.
Poblador, a partir de las 9 aquí en el micrófono de Onda Madrid. Ahora la previsión no. ¿Cómo están? El dato real de cómo están las carreteras con Nerea Fernández desde la DGT. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas y por la M607 en El Goloso. En este caso por un accidente que obliga al cierre del carril derecho al tráfico y dificultades también en la M40, en este caso en Vicálvaro y en sentido a la autovía de Valencia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
18 de junio, día en que Isabel Díaz Ayuso ha sido proclamada presidenta regional por segunda vez en los últimos 22 meses, y es ahí donde ponemos el enfoque de Onda Madrid para arrancar el desarrollo de la crónica de la actualidad. En ese momento, en el gobierno recién nacido y en la hoja de ruta de los próximos días. Porque esto no ha hecho más que empezar, ¿o no, Begoña Alarcón?
Repiten 6 consejeros, pero algunos con carteras diferentes, y se incorporan 3 nombres nuevos. Enrique López se mantiene en Justicia e Interior, pero asume también Presidencia. Enrique Osorio continuará como portavoz, consejero de Educación, junto con Universidades y Ciencia. Paloma Martín será la consejera de Medio Ambiente, Agricultura y Vivienda. Javier Fernández Laschetti dirigirá la cartera de Economía, Hacienda y Empleo. Y las 2 novedades, Concepción Dangausa estará a cargo de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y Carlos Izquierdo de Administración Local y Digitalización. Por otro lado, Enrique Ruiz Escudero continuará como consejero de Sanidad, David Pérez será consejero de Transportes e Infraestructuras, y Marta Rivera de la Cruz, uno de los nombres que más ha sonado, volverá a ser la consejera de Cultura, Turismo e incorpora también Deportes. Un gobierno austero y eficaz, dice Isabel Díaz Ayuso.
Un gobierno, como decía, austero, sin vicepresidencia, sin dualidades. Queremos que sea lo más ejecutivo posible, que atienda no solo a nuestros compromisos, sino a todas las necesidades que vayamos encontrándonos por el camino.
Díaz Ayuso tomará posesión mañana de su cargo en la Real Casa de Correos. Le acompañará Pablo Casado. El lunes harán lo propio sus consejeros, después primera reunión del Consejo de Gobierno.
No ha habido que esperar mucho para saber los nombres que conforman el nuevo Ejecutivo, y menos aún a las reacciones del resto de grupos en la Asamblea. ¿Cómo ha sentado el elenco entre las diferentes formaciones, José Fruto?
Más Madrid ve en el nuevo gobierno una representación de lo peor del PP. Mónica García habla de experimentados políticos en los ataques a los servicios públicos.
Son menos, pero más echados al monte. Se trata de viejos conocidos por sus ataques a la sanidad, a la educación y a los servicios públicos de Madrid. Estamos ante un equipo que ha demostrado su incapacidad.
Los socialistas muestran preocupación. La composición del gobierno anticipa una política de retrocesos, según Hanna Yalul.
Supone una regresión en derechos, como ya hemos visto hoy, hemos podido presenciar. El grupo Vox, sus socios de gobierno, ya les piden la derogación de las leyes LGTBI y además un ataque frontal a lo que es el feminismo.
Y Carolina Alonso, de Unidas Podemos, lamenta el carácter continuista del nuevo Ejecutivo.
Tenemos al mismo consejero de Sanidad, el que firmó los protocolos de no derivación de los mayores de las residencias a los hospitales, que no quiso medicalizar las residencias. Tenemos a Laschetti, con eso ya lo decimos todo.
Vox emplaza su opinión a mañana en la toma de posesión de Ayuso.
Bueno, pues todo ello tras una segunda sesión de investidura con crispación, tensión, críticas similares desde la izquierda y guiños de Vox al Partido Popular. Una amalgama de asuntos dispares que ha confluido en un final común: la proclamación como presidenta de Isabel Díaz Ayuso. La crónica del debate es de Raquel Ruiz.
El debate de investidura nos deja una primera clave, y es la oposición que va a ejercer el bloque de la izquierda. Advertencia de la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Decirle que a partir de ahora va a tener el aliento de mi boca mustia, como usted lo dijo, un poquito más cerca. Así que le animo a que recuerde bien las siguientes palabras. Si convocó estas elecciones pensando en una legislatura de rodillo y seda, váyase olvidando.
Oposición férrea en temas como, por ejemplo, la bajada de impuestos o la gestión del gobierno en residencias durante la pandemia. La portavoz socialista, Hanna Yalul, insiste en la necesidad de retomar una comisión de investigación.
Tiene la obligación política, pero también les digo moral, de que se sepa lo que realmente ocurrió. Las familias de los fallecidos tienen derecho a saberlo. Si veta esta comisión, ¿será usted capaz de mirarles a los ojos?
El hospital Isabel Zendal, también cuestionado por los 3 grupos de la izquierda, lo ha hecho la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso.
Han construido ustedes el fotocol más caro del mundo. Solo le ha faltado a usted, señor Ayuso, en lugar de haberle llamado al hospital Isabel Zendal, haberle llamado Isabel Díaz Ayuso.
Y frente a las críticas de la izquierda, la mano tendida de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que ha protagonizado el momento más tenso del debate al personalizar el problema de la inmigración en el diputado de Podemos, el senegalés Emballé. La presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, zanjaba así este incidente.
Ha quedado claro que la presidenta de la Asamblea de Madrid se ha puesto del lado de las mafias que explotan a los manteros y en contra de los comerciantes honrados.
Señora diputada, haga el favor de respetar la tribuna y a este hemiciclo. Si quiere tener una conversación con la presidenta, la va a tener, pero no será en su turno de réplica.
Y fiel a sí misma, Isabel Díaz Ayuso ha hecho gala de la libertad que caracteriza a Madrid en este tema. No admite elecciones. Ayuso respondía así a la portavoz de Más Madrid.
Pues mi libertad tiene 65 escaños frente a la suya, que tiene 24. Su comunismo pijo, con 24 escaños, de camiseta del Che Guevara en el duty free, no me va a decir cómo tratar mejor o peor a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Ayuso, que ya es presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a los 77 diputados que suman el Partido Popular y Vox.
Habiendo obtenido la candidata propuesta, la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Comienza así la segunda legislatura para Ayuso como presidenta.
Y aquí está la Onda Madrid para contárselo. La portada nacional va hoy para Pedro Sánchez porque el presidente del Gobierno ha recorrido varios asuntos de actualidad, si bien el más importante, llegando a eclipsar la investidura de Ayuso, ha sido el anuncio de las mascarillas, que ha mosqueado muchísimo a la oposición porque creen que está haciendo política, una herramienta política audaz y hábil, cargada de publicidad, dicen desde el Partido Popular, en una semana muy delicada en la que el presidente del Gobierno se dispone a llevar el próximo martes los indultos al Consejo de Ministros para entretener a la opinión pública, una decisión como esta que corresponde no al presidente del Gobierno, sino al Consejo Interterritorial. Insisto que esta es la teoría de varios presidentes autonómicos, entre ellos Alberto Núñez Feijóo. Lo cierto es que desde el próximo 26 de junio su uso no será obligatorio en exteriores. Palabras de Sánchez y reacciones con Flor Carazo.
Último fin de semana con mascarillas en el exterior. Tras más de un año siendo obligatorias, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que la próxima semana podrán dejar de usarse al aire libre ante el buen ritmo de la vacunación.
Que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Las comunidades dan la bienvenida al fin de las mascarillas, pero las gobernadas por el PP critican que la decisión no se haya consensuado con las autonomías. María Chivite, presidenta de Navarra, Alberto Núñez Feijóo, de Galicia.
Me parece una magnífica noticia, ¿no? Yo creo que es algo que todos estábamos deseando. La situación epidemiológica ya vamos viendo que, bueno, pues que va remitiendo los datos en todos sus indicadores.
Ahora comprendemos por qué esto no se quería debatir durante todas estas semanas, porque se convierte una decisión sanitaria en una decisión política.
Andalucía seguirá recomendando su uso, aunque no sea obligatorio.
En lo estrictamente político, la concordia y el diálogo han sido de nuevo argumentos del jefe del Ejecutivo para defender los indultos, una defensa engordada por la voz empresarial en las últimas horas y una medida que podría aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo martes, casi con toda seguridad, informa Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno agradece el apoyo de los empresarios y la Iglesia catalana a los indultos, llamando a todos, a los políticos, pero también a la sociedad, a superar la discordia.
Porque hay espacios que compartimos. Hay muchas más cosas de las que nos unen, de las que nos separan. Y es en esos espacios donde debemos encontrar el acuerdo. Y esto, señoras y señores, no lo puede hacer solamente un gobierno, ni dos gobiernos. Es una tarea de todos.
Sánchez prepara el terreno de los indultos y aunque hoy en el Cercle de Economía no se ha referido específicamente a las medidas de gracia, sí ha tocado la fibra económica de su estrategia de reencuentro con Cataluña.
Es que la concordia es también un valor económico y que la discordia partidista o territorial, también es un lastre económico.
El jefe del Ejecutivo se guarda el penúltimo argumento para el acto previsto el lunes en el Liceu ante 300 representantes de la sociedad civil y al que ha invitado a todo el Gober. Allí defenderá los indultos y la agenda del reencuentro.
Ya saben ustedes que nadie del Gober, ni el presidente ni su vicepresidente, van a estar en ese acto. Ni siquiera ningún conseller irá al acto del Liceu el próximo lunes en el que Sánchez hablará de los indultos. Y de concordia y de diálogo. Ya ven ustedes la peculiar forma de dialogar no yendo a un acto en el que naturalmente, buena parte de la intervención del presidente del Gobierno está dedicada a los ausentes. Sánchez recordaba también que la discordia territorial es un lastre para la economía, porque este es otro de los asuntos que ha tocado no solo él, sino su equipo de gobierno. Pero después ha expresado un llamativo optimismo compartido por otros ministros como Calviño, Yolanda Díaz o Escrivá, que han hablado de fondos europeos, salario mínimo interprofesional y datos de afiliación. Asuntos que reúne ahora Gloria Risco.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla de una poderosa recuperación y baraja elevar las previsiones de crecimiento para nuestro país.
Todos los indicadores económicos de los que disponemos nos anuncian que, si no ocurre nada imprevisto, la recuperación económica va a ser intensa y va a ser muy poderosa. El Gobierno, por ejemplo, saben ustedes, prevé un crecimiento para este año del 6,5% y del 7% para el año 2022 y, por tanto, recuperar los niveles previos a la pandemia de PIB en el año 2022.
Mensaje similar por parte de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Todos los organismos prevén que España sea uno de los países que más crezca en el ámbito no solo europeo, sino incluso mundial, en 2021 y en 2022.
Algo que sin duda va a ayudar a ello es la llegada de los fondos europeos, 9.000 millones antes del verano y otros 10.000 antes de que acabe este año. Respecto a la subida del salario mínimo interprofesional, es algo que tratará la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con Pedro Sánchez.
No contrapongamos la creación de empleo a la subida del salario mínimo interprofesional. Tengo una reunión pendiente con el presidente del Gobierno para abordar este debate en el seno del Gobierno.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos son muy positivos. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social.
Pero hay que tener en cuenta un poco el perfil estacional. Estamos ya prácticamente recuperando los niveles de empleos previos a la pandemia, sobre todo con este mes de junio es tan dinámico.
Escrivá dice que la recuperación está siendo intensa y el mes de junio prevé cerrar con 222.000 nuevos afiliados.
En la próxima media hora repasamos el estado del mundo de una forma rápida y amena con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid. La Ventana Exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en El Enfoque de Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes. Unos días después de lo ocurrido en la cumbre de la OTAN en Bruselas, ¿os sigue llamando a los dos los famosos 29 segundos de Biden con Sánchez? ¿O Sánchez con Biden, Felipe?
En fin, la verdad es que a mí no me gusta. Yo creo que esto es una obsesión. Creo que el gran error es decir que iba a haber una reunión. Si no hay una reunión y no se sientan a hablar con las delegaciones como Dios manda, ya estás cometiendo un error, porque al final has creado unas expectativas, al no darse, hubiera sido al contrario, no creas ninguna expectativa, no dices nada de reuniones y de repente, pues miren ustedes, improvisó una conversación. Yo creo que este ha sido el mayor error. ¿Y de esto quién es responsable? Pues me imagino que los gurús que organizan toda la agenda del presidente Moncloa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú, Pedro, cómo lo viviste?
Pues, no sé, un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Efectivamente, coincido plenamente con Felipe en que es un problema de expectativas y de el spin, la narrativa, el relato, ¿no? Que tanto domina la acción política en nuestros días. Pero también creo que es una forma un poco engañosa de evaluar la estrecha relación que tiene España con Estados Unidos, y muy valiosa, ¿no? Todo el mundo ha intentado caricaturizar lo ocurrido ponerlo como ejemplo de un distanciamiento entre Estados Unidos y España, y la realidad es que las relaciones, es que esa relación ni es una prioridad ni es un problema, pero en esa banda media hay empresas españolas muy importantes trabajando en Estados Unidos, hay cooperación en materia de seguridad, en materia de defensa. España es uno de los principales destinos internacionales para los universitarios de Estados Unidos. Digamos que no es algo que sea una caricatura o un ridículo o una broma, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría insistir, en que la relación con Estados Unidos de España es mucho más importante y sólida que lo que puedan indicar los memes.
Bueno, pues una vez dicho esto, ¿qué balance podemos hacer, Felipe, del viaje a Europa de Joe Biden? ¿Cómo lo calificamos? ¿Aprobado, notable, suspenso? ¿Cómo?
Yo le daría un aprobado alto, notable bajo, no ha habido ningún gran acuerdo, tampoco ha habido ningún gran desastre. Es decir, los dos dirigentes y sus equipos de asesores en relaciones internacionales, en política exterior, se habían marcado una serie de líneas rojas y lo habían dicho a bombo y platillo, ¿no? Por parte de Biden, Ucrania, derechos humanos, ciberataques, el tema de Navalny, etcétera, etcétera. Por otro lado, para Putin está claro que el problema de Occidente, según él, es que están interfiriendo en... Lo dijo claramente luego en la rueda de prensa, que cada uno dio por su cuenta. La mejor forma de saber por qué no hubo rueda de prensa conjunta, naturalmente, pero el comunicado final es todo un balance y un resumen de la histórica relación con sus altibajos, con todos los contenidos importantes de muchísimos años entre Rusia y Estados Unidos, que yo aconsejo que lo lea cualquiera que quiera saber algo de esto. Pero en cualquier caso, la rueda de prensa. Me parece muy importante el respeto con el que se han tratado. Aquí no ha habido insultos, pero por parte de Biden tampoco hubo ningún elogio. Si comparamos las palabras de Clinton cuando se reunía con Yeltsin, o de Bush, Obama y Trump cuando se ha reunido con Putin, Bush le miraba a los ojos y decía, aquí veo en alguien que se puede confiar, o Obama decía, voy a resetear. Obama cometió un error, esto Pedro lo siguió muy de cerca, quizás mucho mejor que yo lo sabe, que fue describir a Rusia como una potencia regional en vez de como gran potencia, porque una de las claves siempre de los encuentros bilaterales en la cumbre de Estados Unidos y Rusia, y de Estados Unidos y la Unión Soviética, desde los años 50, desde Eisenhower y Khrushchev, es que para Rusia es fundamental el transmitir el mensaje de que son iguales, de que Rusia es una gran potencia y en términos militares lo ha sido durante mucho tiempo. Y eso Biden lo ha cuidado muchísimo, porque Biden practica la diplomacia del jardinero, y sobre todo con las grandes potencias, y sabe que es un proceso muy lento y que exige mucho, mucho, mucho cuidado. Claro, el problema de los medios y en el mundo de las redes que estamos hoy es que queremos éxitos y fracasos ya. Ya, y los problemas de ciberataques, bueno, no sabemos qué va a pasar. Le dio una lista a Biden de 16 sectores importantes y le dijo, a ver, si no hay colaboración y si estos en estos sectores, agua, energía, etcétera, recibimos ataques, va a haber consecuencias. Vamos a ver en qué acaba eso. Igual que, pero el consejo, por ejemplo, estratégico, el diálogo estratégico que se han comprometido a poner en marcha para el tema del control de armas, es muy importante, siempre y cuando fructifique y avance. De manera que yo creo que es mejor que hablen las grandes potencias, entre otras cosas por algo que dijo en uno de sus mejores libros, Brzezinski, a finales de los 90. y es que si Occidente no cuida a Rusia, la relación con Rusia, Rusia, por su debilidad, no tiene más remedio que echarse en manos de China, como está haciendo. Y lo último, lo peor que estratégicamente le puede pasar a Occidente y a Estados Unidos, es que las grandes potencias no occidentales se unan, y citaba Rusia, China, Irán, etcétera, contra Occidente. Y eso, que costó Dios y ayuda, hasta que se separó a China de la vieja Unión Soviética a comienzos de los 60, al entonces Estados Unidos, que volvamos a caer ahora en esa situación desde el punto de vista estratégico, sería un gran error, un grandísimo error.
Yo, de todas formas, siguiendo la cumbre, la reunión entre los dos mandatarios, el ruso y el norteamericano, bueno, es que duró aquello más de cuatro horas. No sé si estuvieron 4 horas sentados los máximos dirigentes, no lo creo, no sé cómo va eso, pero 4 horas Biden no me lo imagino que aguante una reunión con Putin. En todo caso, cuando se miraran a la cara, cuando Putin mirase a la cara a Biden, ¿qué pensaría Putin, Pedro? Este señor
lo ha dicho, ¿eh? Este señor Putin ha dicho lo que pensaba.
Bueno, este señor que tengo enfrente es el que me llamó asesino a mí, o sea que...
No ha dicho eso.
No ha dicho eso, ¿no? Pero vamos, pero Biden sí lo dijo, ¿eh? En su momento.
Bueno, hay que decir que Putin en todo esto, él ha hecho una serie de entrevistas preparatorias para la cumbre. Y en una de ellas dice, uy, asesino, a mí me han llamado cosas peores, como dándolo por descontado. Y luego otra que me pareció como una confesión de que efectivamente es un asesino, cuando dijo que si ellos efectivamente hubieran querido matar a Navalny, lo hubieran hecho. Que creo que es mucho decir, ¿no?
Mucho decir.
Para alguien que se supone que, o quiere, que queremos creer que tiene las manos limpias, ¿no?
También
no,
tú haces...
No creo que ese sea el problema. Es verdad que el estilo de diplomacia y de Biden está basado en el contacto personal. Es decir, a él no le va el Zoom, es de la vieja escuela... Y cree pues que en una buena reunión cara a cara se pueden conseguir cosas. Con todo, Biden no ha hecho los errores que ha mencionado Felipe, que han cometido otros presidentes de Estados Unidos. Creer que es posible trabajar, cooperar, conciliarse, que es posible resetear, reformular la relación con Rusia. Para mí, la gran dificultad de esta cumbre es que Putin es un tirano low cost. Es decir, está utilizando cada vez más los ciberataques, la injerencia a través de redes sociales, desde el Brexit a las elecciones de Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo una espiral de peligrosidad en estos ataques. Hemos visto cómo han paralizado la distribución de gasolina en la costa este, la producción de carne, el funcionamiento de hospitales, el mismo Internet, han hackeado agencias del gobierno durante meses. Digamos que vemos una proliferación, una escalada en la cual no hay controles, estos no son como las armas nucleares, y a mí esto me parece el aspecto más problemático, ¿no? Cómo Estados Unidos puede seguir ignorando o debe empezar a realmente pensar que esta es la amenaza que es real que representa Biden, y digo que representa Putin.
Si puedo añadir una cosa, Félix, hay dos pruebas en las que vamos a ver realmente si esto ha servido para mejorar, y una a bastante corto plazo. Hay un dato que apenas se ha mencionado en los medios y que era clave y que Estados Unidos quería planteárselo a Putin, que es la situación en el norte de Siria, en la zona que todavía no es, que está aislada en Idlib, donde hay millones de personas en este momento que tienen dificultades para recibir ayuda humanitaria de la ONU. Y Biden, los asesores, sobre todo el secretario de Estado, Blinken, le ha hablado a Lavrov y le ha dicho, a ver si entre Putin y Biden llegan a un acuerdo para poder abrir la frontera y permitir el acceso. Tiene que votar el Consejo de Seguridad de la ONU en julio la resolución para prorrogar o no la autorización de ayuda. Naturalmente a Biden le gustaría mucho más, y es que Rusia empezase a cooperar para acabar con el régimen de Assad. Eso ya sería para nota. Pero si notamos también que desaparecen los ciberataques de origen en Rusia o periferia, es muy interesante que Putin dijo, miren ustedes, está muy bien y reconozco tal, pero son muchos más los ataques que recibe Rusia de Estados Unidos o su zona próxima, y no montamos esto. Yo, por ejemplo, ante eso habría que comprobarlo, igual que cuando dijo en el tema de Navalny, dice, claro, ya ahí no voy a entrar porque parecería que lo estoy justificando y no tiene ninguna justificación. Es que sería para... Lo que dijo Putin en su rueda de prensa final es tremendo, ¿eh? Porque nadie esperaba una conversión a lo Pablo de Tarso, ¿no? Pero, hombre, diciendo que los derechos humanos en Rusia se trataban mucho mejor y que como prueba ahí está lo que pasó con George Floyd, que es decir, él coge el rábano por las hojas, claro. La excepción la convierte en regla, claro. Dice lo de Crimea, perfectamente legal. ¿No lo has entendido, hombre, por favor? Fue condenado 2 veces, él quería ser detenido, por eso volvió de Alemania, que no tenía ninguna necesidad. A todo le da la vuelta. No hay que negar que es inteligente.
Ya, efectivamente, no, inteligente tiene que serlo, es otras cosas, pero inteligente, por lo que estamos viendo, lo es. Hoy en Irán hay elecciones, me gustaría hablar de ellas y que nos contaréis por qué son importantes. Y querría preguntaros, Pedro, empiezo por ti, ¿quién está votando en Irán? ¿Qué es lo que se vota y quién puede votar en ese país en unas elecciones como las que se están celebrando?
Bueno, todo hace indicar que va a votar muy poca gente, que son unas elecciones realmente cantadas, el resultado no hay sorpresa ninguna. Están votando el próximo presidente de Irán y dentro de esa contradicción que supone intentar mezclar una república con una teocracia, se sabe de antemano perfectamente que el favorito de los ayatolás es el que va a ganar. Es una persona, su nombre es Ebrahim Raisi, que además de estar señalada y sujeto a sanciones por su participación en diferentes represalias del régimen iraní, él es encabeza el poder judicial en Irán, ¿no? Es importante porque supone una vuelta a la línea dura, a la línea más ortodoxa. Es difícil hablar de reformistas dentro del régimen de Irán, pero digamos que es un endurecimiento de posiciones. Esto coincide, por supuesto, con los esfuerzos de la administración Biden por resucitar el acuerdo nuclear de control de su programa nuclear con Irán. Y en esa situación, pues cada vez vemos más evidente esa contradicción, ¿no? Que el líder supremo, la presidencia, todas las instituciones, el parlamento, el poder judicial, los medios de comunicación públicos, los servicios de seguridad, todo está controlado por este régimen, que precisamente nació de otro régimen que hacía lo mismo, que es el régimen del Shah. Uh-huh.
Empezaría por lo último que acaba de citar Pedro, porque a lo que se está haciendo referencia es a la existencia de dos sistemas institucionales desde la revolución del 79 de Khomeini. Una que está representada fundamentalmente por el presidente, el parlamento, la asamblea de expertos, que serían los elegidos, las instituciones elegidas, y el otro nombrado a dedo, que son sobre todo el líder supremo y su consejo de guardianes, de asesores, y los guardianes de la revolución, el ejército bis, que es el poderoso que depende directamente de él. Bueno, del líder supremo depende lo fundamental, las instituciones de seguridad, etcétera. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido siempre, y esto ha sido quizás lo mejor de Irán, es que ha demostrado una habilidad para presentar cierta competencia, alternancia entre reformistas, ortodoxos, etcétera. Pero en los últimos años lo que ha ocurrido es que se ha acabado con esa obra de teatro, si queréis llamarlo así, o esa pantomima. Ha avanzado hacia un sistema de partido único y las elecciones, que eran una fuente de legitimidad, que probablemente la más importante, la otra pues sería la resistencia, ¿no? El enemigo exterior, el gran Satán, como dicen ellos, representado por el gran museo que montaron sobre los crímenes de Estados Unidos, desde el golpe del 53, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hablamos de ¿para qué sirven estas elecciones? Pues, bueno, sirven para demostrar hasta qué punto se ha deteriorado todo por la situación económica.
Sí, tienen
por la
problemas hasta de distribución de alimentos, Felipe. Tienen problemas.
Claro, si hay, es que mucha gente. Es que estamos hablando de una inflación entre 30 y 40% y la gente no llega a fin de mes. Claro. Y la pandemia, que ha sido uno de los países más golpeados en la zona, pues lo ha acabado de rematar. Todo lo que dicen la gente de la calle, a la que han entrevistado nuestros corresponsales allí estos días, incluidos los periódicos de hoy, se pueden leer una cantidad de testimonios, y todos al final se reducen en el enorme desencanto, el miedo a hablar, aunque algunos ya incluso lo han perdido, ¿no? Pero incluso en un matrimonio, la mujer está diciendo una cosa al periodista del New York Times, o al revés, el marido y la mujer le dice, calla, ¿qué vas a votar tú eso? Vamos, me separo de ti si votas al candidato que han elegido. Se presentaban más de 600, entre 600 y 700, y el consejo este de los guardianes que decide a quién filtran, solo dejaron 7. Y de esos 7, se han ido 3 en los últimos días, de manera que solo quedaban 3, todos de la línea dura, y Reis y el fiscal de Teherán, que por una parte levantó la bandera y es representante de la gran lucha contra la corrupción, según los ayatolás, pero por otra, es el que firmó las órdenes de ejecución de miles de iraníes en los años 80, y tiene mucha sangre en sus manos, y por eso está en las listas de sancionados de Estados Unidos, que vamos a ver qué pasa con un presidente que está en las listas de sancionados directamente, pero por otro lado, tiene 60 años y en este momento puede ser el sucesor de un líder supremo que está enfermo, que tiene, pues yo creo que debe tener 80, 81 años, y por lo tanto estamos en puertas de la sucesión, que eso puede ser lo más importante. Y luego, ¿cómo va a afectar a las negociaciones nucleares con Estados Unidos? Aquí sería, si tenemos tiempo, si no me callo, pero evidentemente yo creo que antes de las elecciones era imposible pensar en un acuerdo. Ahora que han pasado las elecciones, quizás nadie mejor que un Nixon para establecer relaciones con China. Nadie mejor que un Duro para que no la acusen de traidor a la patria si vuelve y firma ahora de nuevo un acuerdo. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a mirar a un país como es Nicaragua. Hace unos días, creo que el lunes, me parece que el presidente Ortega estaba pidiendo o exigiendo a la comunidad internacional que parase cualquier intento de intervención en su gobierno. No sé a quién se está refiriendo cuando dice esto Daniel Ortega, pero lo cierto es que el país está viviendo una espiral de represión política muy aguda, muy importante, ¿no, Pedro?
Sí, hay una carrera electoral y ya al deterioro autoritario y al deterioro gravísimo de la democracia en Nicaragua se han sumado las detenciones de los principales candidatos de la principal alternativa. Básicamente, digamos que cualquier esperanza de una salida electoral a lo que es una dictadura bastante siniestra, como es el régimen de los Ortega, se complica por momentos. Realmente este país, que empezó con ese halo de esperanza con la revolución sandinista de que las cosas podían ir a mejor, podían cambiar, ha terminado como otras utopías del siglo XX, ¿no? En una auténtica pesadilla política.
Bueno, qué historia. ¿Quería decir algo, Felipe?
Estaba recordando una de las experiencias más entrañables que tengo fue ir de observador a las elecciones que acabaron con el régimen sandinista, y íbamos Santiago Carrillo, iba el secretario de Estado de Interior que les había proporcionado, nuestro, del gobierno español, que les había proporcionado, que luego falleció de un ataque cardíaco poco tiempo después. Iba Mohedano, recuerdo que y recuerdo que tuvimos conversaciones con Violeta Chamorro, cómo se presentaba en ese momento el post-sandinismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y visitamos el periódico de los Chamorro, etcétera. Por cierto, los hijos de Chamorro están en la lista de los principales, la hija, porque el hijo está en distinto bando político. Aunque en este momento, con los 16 detenidos ya desde finales de mayo, los principales periodistas, los principales dirigentes de la oposición, y la última ha sido el banquero más importante del país, que se llama Luis Rivas, al que ha acusado a la policía de cooperar con fuerzas extranjeras, de incitar a la injerencia exterior, de facilitar o intentar apoyar la intervención militar de fuerzas desde fuera o desde dentro, de organizar actos de terrorismo. Le están aplicando, casi leyendo al pie de la letra, la nueva ley que aprobaron en diciembre para justificar o reforzar todas las medidas que ya estaban yéndoseles de las manos, ¿no? Y entonces, en este momento, pues claro, la cárcel está llena. No se puede entender, muchas veces nos olvidamos, las cosas no suceden de la noche a la mañana, aunque se haya vuelto loco. El problema del pulso de Ortega con, digamos, todo el sector privado de Nicaragua y los periodistas que están detrás de ese sector privado y la banca ahora, viene de 2018, en el que la banca bloqueó las cuentas de más de 30 altos cargos y colaboradores de Ortega, porque los había metido en la administración Trump en las listas de sanciones. Y entonces ellos, para poder seguir trabajando con Estados Unidos, tenían que sancionarles, ¿no? Y bueno, desde entonces empezó. Y lo que hemos visto con la detención de Luis Rivas, el presidente del banco más importante, Banpro, Banco de la Producción de Nicaragua, pues es un poco la culminación de este proceso, ¿no? Esto, pues, lo que va a hacer es que no va a entrar ni un duro. Si ya no entraba de inversiones,
menos van a entrar.
Imagínate ahora.
Bueno, un minuto para terminar y un recuerdo que para una noticia, desde luego, que nos abre el corazón y nos interroga continuamente, porque el número de desplazados, de refugiados en el mundo alcanza ya por primera vez los 82 millones de seres humanos. Pedro.
Qué ironía, ¿no? Que el año pasado, en el cual todos nos tuvimos que quedar en casa, cerca de 3 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares para salvar sus vidas en situaciones absolutamente desesperadas. Y esa es la situación que ha llevado guerra, violencia, persecuciones, violaciones masivas de derechos humanos, incluso cambio climático, explican cómo se ha llegado a este récord de 82,4 millones de personas, más o menos la población de Alemania, y una cifra que no se ha visto en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.
Es tremendo. Felipe Sagún, Pedro Rodríguez, un día más, gracias por este repaso a la actualidad internacional. Volveremos el próximo viernes. Buen fin de semana. Un abrazo, queridos compañeros.
Un abrazo. Buen fin de semana a todos.
Hasta luego. Abrazo. Muchas gracias.
Adiós. Sigue la radio. Sigue ahora con José Luis Poblador y Madrid al tanto. El deporte.